Bien, regresamos a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli y agradecemos por supuesto el favor de su atención. Aquí una persona que nos escribe nos refiere en torno a esta aplicación móvil para detectar dónde viene el camión recolector de la basura. Nos confirma lo que hemos estado diciendo desde esta mañana. Aquí dice, te confirmo que desde ayer bajé la aplicación y desde ayer no me llega el código OTP. Ya lo he intentado varias ocasiones y nada. Así que la falla persiste, la aplicación ahí está, pero no se puede utilizar. Muchísimas gracias por su mensaje. Dice otro texto, que Lemus presuma sus logros cuando esté seguro de los hechos. El sábado fui a Chapala y se hace un cuello de botella espantoso. Duré parada fácil unos 10 minutos. Es una farsa, dice el mensaje. Eso señala Rosa Preciado. Bueno, digo, no es justificación ni consuelo, pero sí decirle, Rosa, que 10 minutos a comparación de las media hora, una hora completa que a veces tardaban las personas en llegar hasta el aeropuerto apenas es nada, pero sí debe ser seguramente molesto el esperar que una obra ya esté prácticamente terminada, que no haya afectaciones y que usted se tope con, pues, por lo menos estos atorones en la carretera. Gracias por su comentario en este caso. Gerardo González, me robaron mi celular en el tren ligero, te pido ayuda. Te había mandado un mensaje al respecto a una cita para colonoscopía, tenía 4 días sin celular. No sé si me hablaron del IMSS y me deja su número de afiliación. En punto de las 11 de la mañana lo compartiremos con el equipo de comunicación social para que nos den una respuesta. Por lo pronto nos vamos a la efeméride musical con Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez para escuchar juntos el sonido de la música. Vámonos directamente a la efeméride y regresamos enseguida con más noticias. Hoy nos tiene la información meteorológica preparada Mauricio López desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Mauricio, bienvenido, gusto saludarte.
¿Qué tal? Muy buenos días, el gusto es mío. Iniciamos la información meteorológica en el contexto nacional y es que las condiciones atmosféricas en el norte del país sí se están moviendo bastante. El frente frío número 16, en combinación con vientos muy intensos en altura que nosotros denominamos técnicamente como vaguada, es una forma un poco extraña del viento, donde viene del norte, después se tuerce y gira hacia el sur. Pues bien, esta configuración estuvo asociada con lluvias este fin de semana en Sonora, Baja California, y en este momento este sistema frontal, el número 16, está avanzando por Coahuila, es decir, se va desplazando de oeste a este y está dejando algunas lluvias, viento y desde luego bajas temperaturas. Aquí en la región centro y occidente del país seguimos con condiciones muy estables. Una masa de aire con características secas es la que está invadiendo nuestra zona y es por ello que prácticamente no tenemos nubosidad, alguna que otra nube en zonas montañosas en la tarde, que esperamos que repita esta condición que les estoy mencionando prácticamente durante toda la semana. De manera particular para el día de hoy en el área metropolitana de Guadalajara, las máximas entre los 26 y 27 grados Celsius, como les indicaba, con cielo mayormente despejado, y las temperaturas mínimas para el día de mañana entre 11 y 14 grados Celsius con inversiones térmicas. Esto es muy importante porque sabemos que la inversión térmica de alguna manera atrapa los contaminantes en los primeros metros desde la superficie hacia arriba y esto nos da una mala calidad del aire que seguirá presente en los próximos días, muy atentos de las recomendaciones de Protección Civil para evitar exponernos ante este tipo de situaciones. Es la información que tenemos y ya les adelantaba el resto de la semana prácticamente con la misma situación.
Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Me sorprendía la noticia de que este trabajador de las obras de carretera de Chapala habría muerto de hipotermia. No fue, digamos, un descenso de temperatura tan significativo como para tener una muerte de estas características. A lo mejor un descuido, ¿no?
Sí, probablemente se juntaron varios factores. Lo que sí hay que mencionar es que fuera del anillo metropolitano, es decir, hacia el aeropuerto, sí las temperaturas suelen caer un poco más. Por ejemplo, el día de hoy, dentro del área metropolitana, las mínimas fueron entre 11 y 14 grados y hacia el aeropuerto de 6. Es decir, sí se pueden presentar esos contrastes térmicos importantes, desde luego que aunado con otros factores que lamentablemente terminaron en la vida de esta persona.
A cuidarse entonces y a estar perfectamente bien protegidos para no ser sorprendidos por las bajas temperaturas. Gracias, Mauricio.
Con mucho gusto, excelente semana.
Hasta luego, muy buenos días, Mauricio López.
Reporte meteorológico.
Bien, tenemos unas cuantas llamadas antes de irnos al reporte de Edgar Flores. Dice María de Jesús Orozco, en vez de rastrear al camión de la basura, que se pongan a rastrear a las personas que tiran la basura, porque así no se va a acabar el problema, es lo que dice su comentario esta mañana. Alberto Gutiérrez, ¿cuánto costó el evento de ayer, el de las jirafas? Bueno, la cifra exacta no la tengo, te la busco enseguida, pero sí fue superior al millón de pesos, o casi el millón de pesos, según lo que había yo leído. Antonio Jiménez, ¿qué puedo hacer? Llevé mi carta responsiva por lo de la verificación, ya que mi carro no sirve, pero en la recaudadora del abastos, dice, no tienen conocimiento de eso y no tienen el formato, ¿a dónde puedo ir? Bueno, a mí me atendieron muy bien en la recaudadora de la pila seca, en Tlaquepaque, que es la recaudadora 94. Pero Antonio, independientemente de que te traten, pues sí, bien o mal, como te decía yo en mi caso personal, el asunto es que es una orden del secretario de la Hacienda Pública. No podría el director o gerente o encargado o encargadas, porque creo que en el abasto es una encargada de la recaudadora, negarte ese trámite cuando está autorizado desde la Secretaría de la Hacienda Pública con acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente. Y necesito que te vuelvas a comunicar con Bere y me des mayor precisión. ¿Quién te negó la recepción del formato? ¿La señorita de la puerta, que es de la agencia AIRE, la que dice Gafet de Verificación Responsable, o la persona de la recaudadora? Porque las que son un obstáculo para este trámite son algunas veces las de la agencia AIRE, que se están asumiendo como autoridad cuando no les compete el aceptar o no documentación. Entonces, son auxiliares solamente para verificar la validez de las hojas de verificación, pero no tienen ninguna autorización de decir si el trámite se realiza o no. Entonces, quisiera que nos des más datos y, en caso de que sea posible, que me tomes la llamada a las 11 para escucharte en el teléfono público y dejar en evidencia a la persona de la recaudadora de la central de abastos, de abastos en Guadalajara, que te negó ese trámite. ¿Está Edgar listo, Bere? Bien, Edgar, te escuchamos. Adelante y muy buenos días. Adelante con tu segundo reporte.
Gracias, de nueva cuenta, Víctor, a ti y al auditorio. Excelente inicio de semana para todos. Bueno, pues en más de temas que tienen que ver con la inseguridad, les platico sobre otra tragedia que ocurrió ahora en el municipio de Zapopan durante la madrugada de hoy, donde un joven de 19 años y un hombre de 29 resultaron heridos por armas de fuego y ambos murieron en diferentes puestos de socorro del municipio de Zapopan. Uno de ellos fue llevado a la Cruz Verde Federalismo con por lo menos 5 impactos de bala. El otro fue llevado a la Cruz Verde Norte, donde también se le apreciaron múltiples impactos. En hechos ocurridos en la colonia El Nuevo Vergel de este municipio de Zapopan, una zona complicadísima en tema de riñas entre pandillas antagónicas, un tema, o un conflicto, mejor dicho, del que pues ya se tiene conocimiento desde hace varios años, sin embargo la autoridad no ha podido dar fin con él. Ambos heridos se habrían atacado entre sí, es la información preliminar que se tiene. Fueron llevados por su familia a estos dos puestos de socorros, donde prácticamente de manera paralela fueron reportados ya sin signos vitales por parte de los paramédicos de ambas salas de urgencia. Y el Ministerio Público se encarga de determinar las circunstancias en las que fueron baleados, aunque todo apunta a que se trata de estas peleas entre pandillas antagónicas allá en la zona sur o sureste del municipio de Zapopan. Quiero también comentarle sobre esto que ocurrió durante la madrugada de hoy, un fuerte choque ocurrido en Belisario y Circunvalación en la colonia monumental de Guadalajara. Un conductor alcoholizado impactó de frente al tripulante de otro vehículo tipo sedán. Es el causante, señalado como causante, pues se había pasado el semáforo en rojo. Él terminó posteriormente impactado contra un árbol y después acabó por derribar un poste de la Comisión Federal de Electricidad, así como los cables de mediana tensión. Por fortuna, se reportaron los conductores con golpes mínimos que no fueron de consideración, considerado así por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, que acudieron para atender a ambos tripulantes. Y un tache grande otra vez, Víctor, para la Policía de Guadalajara y para la Policía Vial, porque en este caso estuvimos en el sitio, vimos a una unidad, tanto de la Policía Tapatía como de Vialidad, vieron el choque y sencillamente no se quisieron parar, aun cuando le chiflaron, le gritaron y le dijeron de todo para que se pararan, pues nada más escaparon del sitio. Y finalmente, hablando de policías viales, les comparto que durante la noche de ayer domingo se generó una intensa persecución en la que un hombre de aproximadamente 40 años quedó bajo resguardo de la autoridad. Este sujeto venía escapando luego de chocar a un conductor allá en las inmediaciones de Prolongación Alcalde, en la colonia del Batán de Zapopan. La parte afectada vio a una unidad de esa policía vial, les hizo el señalamiento y comenzaron a perseguir. En su intento de evadir su responsabilidad, brincó camellones, chocó con árboles, chocó con postes y finalmente, en el cruce de Circunvalación y Félix Paravicini, terminó impactado contra un árbol y así se procedió a su captura. Se pensaba que esta persona podría haber estado manejando bajo los efectos del alcohol, sin embargo, cuando hizo un llamado a su familia, ellos dijeron que era un paciente psiquiátrico que tomaba medicamento controlado y que probablemente pues en alguna crisis fue que cometió todos estos destrozos. Ya está bajo el resguardo de la autoridad en espera de conocer, ya con el mando y conducción del Ministerio Público, pues cómo van a hacer para que este conductor termine pagando por todo lo que causó en esta persecución. Mi reporte, excelente lunes.
Bien, Edgar, muchísimas gracias y más adelante platicaremos si es necesario ya solicitar a los diputados que se castigue de oficio la negativa de los cuerpos de seguridad a atender emergencias. Se está violando el derecho a la salud y el derecho a la seguridad cuando los oficiales se niegan a participar como primeros respondientes, pero no hay consecuencias para ellos. Necesitamos impulsar que esto tenga una consecuencia para los irresponsables, Edgar.
Sí, por supuesto, y sobre todo, Víctor, digo, en este caso no hubo, por fortuna, heridos de gravedad, pero donde sí hay heridos, incluso el delito de abandono de personas, ahí podía proceder.
Así es, estaremos atentos. Gracias, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días. Cambiamos de línea telefónica y nos vamos con Gustavo Cárdenas para saber cómo va el tema de la vacunación y de la prevención del sarampión y otras enfermedades en Jalisco. Adelante, Gustavo, buenos días.
Gracias, muy buenos días, Víctor. De nueva cuenta con ustedes. Efectivamente, me toca hablar de salud en esta mañana, porque tuvimos una declaración del secretario de Salud, Jalisco, Raúl Pérez Gómez, respecto a la vacunación que se está dando de manera masiva en el tema de jornaleros y educativo. Hay que recordar que estadísticamente el estado de Jalisco supera los 200 casos de sarampión. Actualmente está en segundo lugar en el tema de acumulados después de la crisis que vive Chihuahua. Hay que recordar que este es la primera entidad con más casos acumulados y realmente es donde se acumula el 70% de los casos a nivel nacional. El estado de Jalisco, como segundo lugar, tiene por encima de los 200 casos de sarampión en esta, digamos, ya temporada de frío, de bajas temperaturas, pese a que estamos muy lejos todavía del invierno. Nos queda todavía un poco más de un mes aproximadamente todavía de otoño, pues sabemos que ya tenemos estos brotes de sarampión, principalmente en el tema de jornaleros. Estadísticamente el 90% de nuestros casos en la entidad de sarampión se dio en las lejanías de los sistemas de vacunación y de estos sistemas pues claramente bien marcados en el tema de los pequeños y recién nacidos. Hay que recordar que la muerte que se dio fue una pequeña, una bebecita de meses de edad de nacido, que estaba, era de padres jornaleros, por supuesto que sin una cartilla de vacunación, sin un esquema completo. Bueno, pues doctor Raúl Pérez Gómez señala, número uno, que están llegando más jornaleros, señala que vienen por temporadas y que acaba de llegar una oleada nueva a municipios como Arandas. Arandas es el principal afectado en el tema del sarampión. Es por eso que han armado campañas de vacunación masivas para evitar los contagios, evitar los brotes y evitar que estos 200 casos se nos vayan a disparar. Escuchemos a Héctor Raúl Pérez Gómez.
Un barrido de nueva cuenta en Arandas. ¿Por qué motivo? Porque llegaron nuevos jornaleros de hace 10 días para acá más. Hace 10 días para acá más o menos. Entonces, estamos haciendo nuevo barrido.
¿Ninguna muerte extra, verdad?
No, de sarampión no, ninguna.
¿Y cuándo comienzan ya estas vacunaciones a los jornaleros? ¿A
partir ya, de hoy ya? De hecho, ya empezamos.
¿Y
empezamos?
¿Requisito para...?
Mira, tuve una charla con el secretario Eduardo Ron y con el secretario del Trabajo, antier. Y lo que estamos teniendo básicamente es, uno, reuniones con los contratantes de estos jornaleros con el propósito de asegurar que vengan con un esquema de vacunación completo y de...
Lo que nos dice Héctor Raúl Pérez Gómez es que se tiene esta campaña de vacunación, se invita ya sea a los propios patrones de los jornaleros a ya enviarlos de alguna manera, a tenerlos desde sus hogares, pedirlo como requisito. No puede ser obligatorio, pero sí como un requisito el tema de venir vacunados para trabajar en el estado de Jalisco en medio de estos brotes de sarampión. O número dos, dice Héctor Raúl Pérez Gómez, claro, como no se puede obligar que vengan ya vacunados, pues aquí los invitamos a que nos avisen, a que nos digan si tienen o no sus hijos o los propios adultos. Hay que recordar que la vacuna contra el sarampión se puede aplicar también en adultos, sin importar, no hace daño. Esto ya se ha explicado una y otra vez, el tema de la vacunación contra sarampión no tiene ningún efecto secundario en los adultos, es decir, más vale estar bien vacunados, dice Héctor Raúl Pérez Gómez. Los invitamos a acercarnos nosotros estamos yendo a esas poblaciones que son migrantes, de alguna manera migrantes temporales, porque vienen a trabajar de estados del sur de nuestro país, a trabajar a Jalisco, no vienen vacunados, principalmente los que preocupan son los niños, y entonces el sector salud está haciendo su parte, está haciendo su chamba, que es el de llevar las vacunas hasta el campo para evitar este problema de vacunación. Y aquí en la ciudad lo que se nos pide a nosotros, padres de familia, es a revisar el tema de la vacunación de nuestros hijos, tener las cartillas llenas y listas, y además, número dos, si empezamos con los síntomas, no llevar a nuestros hijos a casa, sino directamente con el médico para evitar los temas de los brotes en las escuelas. Es el reporte, Víctor.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la información y la actualización, Gustavo, muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Hasta luego. Hay personas que están solicitando la aplicación móvil o el código QR para descargar la aplicación móvil del este software que va a permitir el monitorear el paso del camión de la basura. Pero necesito que me digan qué sistema operativo tienen. ¿Tienen iPhone o tienen un teléfono común, que es el Android? Si no me lo precisan, pues no les puedo enviarles. ¿Qué tal les comparto el equivocado y no funciona? Entonces, no solamente me diga, quiero la aplicación, no, dígame, mi teléfono es Android o mi teléfono es iPhone. Y en función de eso, ya le podemos dar la información. Necesitamos la información completa. Nos vamos a la pausa, regresamos ya con los deportes. Listos los deportes, aquí está Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, pues es lunes, abundante información de los deportes, y anoche concluyó ya el play-in. Los Bravos de Juárez vencieron 2-1 al Pachuca en el último juego de esta fase llamada play-in, con goles de Matson Monteiro y José Luis Rodríguez. Por los Tuzos descontó Yonder Cádiz. De esta manera, el equipo fronterizo califica por primera vez en su historia a la liguilla por el título, y el técnico Martín Barini comentó lo siguiente. Aquí lo escuchamos.
Era un paso que, si bien no era nuestra obligación, ya se habían hecho cosas muy buenas. Era una siguiente etapa que queríamos avanzar, que queríamos poder seguir haciendo historia. Y me pone muy contento a mí, a mi grupo de trabajo, porque realmente este grupo de jugadores nuevamente nos demuestran que tienen un carácter enorme, además de un gran juego. No es fácil venir de un golpe como lo fue Tijuana, a los tres días sobreponerse, un rival de la jerarquía que tiene Pachuca.
Pues sí, los Bravos eliminaron al Pachuca en la primera fase de la liguilla. Este equipo enfrentará al Toluca, y en las demás series Tigres va contra Xolos, América ante Monterrey y Cruz Azul se medirá a las Chivas del Guadalajara. Hoy se conocerán los días y los horarios en los que se van a celebrar estos encuentros. Tigres derrotó 1-0 al América con tanto de Diana Ordóñez, y con global de 4-3 consigue su título número 7 de la Liga MX Femenil, para consagrarse como el máximo ganador en esta liga. Hablan el técnico de las Amazonas, Pedro Martínez, y la defensa, Greta Espinosa, conocida como la Dama de Hierro.
Estoy emocionado, el mejor momento de mi vida. Esto es para todos los incomparables. Hemos trabajado increíble. Ha sido un esfuerzo, un trabajazo. Nos lo merecemos. Muchas gracias.
¡Ya necesitábamos otra!
Estoy contenta. La verdad es que no hay mejor escenario que este. Y mis compañeras lo hicieron así. Todo para aquel grupo y mi familia.
Al dominio de Tigres en la Liga Femenil le sigue Monterrey con 4 títulos. Tigres tiene 7, imagínese usted. América y Chivas tienen 2 cada uno, y Pachuca un título. Mientras que las Águilas suman 5 subcampeonatos en 7 finales que han disputado. Y obvio, pues es el equipo más perdedor en las finales de la Liga MX Femenil. Con un golazo de chilena al minuto 96, el portugués Cristiano Ronaldo selló el triunfo del Al Nassr 4-1 ante el Al Khalej y es líder en la Liga Saudí. Con esta anotación, Cristiano Ronaldo llegó a 954 goles y acorta su carrera hacia las 1000 anotaciones. En la Liga de Fútbol de España, Real Madrid consiguió sufrido empate a 2 goles en su visita al Elche con anotación a 3 minutos de que finalizara el encuentro de Jude Bellingham. Con el punto de la igualada, Real Madrid se mantiene en la cima de la clasificación al llegar a 32 puntos por 31 del Barcelona. El Milán ganó ayer el derbi de la Madonina al derrotar 1-0 al Inter de Milán con solitario gol de Christian Pulisic y una soberbia actuación de su portero Mike Manan en duelo de la fecha 12 de la Serie A de Italia, celebrado ahí en el estadio de San Siro. Con el triunfo, el Milán sube al segundo puesto del calcio con 25 puntos para ubicarse a 2 del líder, que es la Roma. El AE Limassol, con Guillermo Ochoa de titular, consiguió un valioso triunfo de visitante 2-1 frente al Apoel Nicosia, resultado que le da un verdadero respiro al arquero mexicano, además de perfilar al equipo a la cima de la tabla en la Liga de Chipre. Semana 12 del fútbol americano de la NFL, y los vaqueros de Dallas se levantaron de la lona después de ir perdiendo por 21 puntos para remontar el marcador y vencer finalmente por 24-21 a las Águilas de Filadelfia. Los Rams de Los Ángeles apalearon por 34-7 a los Bucaneros de Tampa Bay. Caleb Williams lanzó para 3 touchdowns y los Osos de Chicago vencieron 31-28 a los Acereros de Pittsburgh en un enfrentamiento de líderes divisionales. El kazajo Gennady Golovkin, usted lo recuerda, enfrentó en 13 ocasiones a Saúl El Canelo Álvarez. Bueno, pues fue nombrado presidente de World Boxing tras una decisión unánime en el congreso que se celebra en Roma, y asumió ayer el reto de liderar el organismo internacional en un momento clave para el futuro de este deporte dentro del programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Italia defendió con éxito su título en la Copa Davis al barrer a España con 2 triunfos en singles en la serie celebrada en Bolonia, gracias a las victorias de Matteo Berrettini y Flavio Cobolli, para conseguir así el tricampeonato y 5 títulos en la historia de la Copa Davis. Información de béisbol: los Charros de Jalisco derrotaron 4-2 a los Algodoneros de Guasave y de esta manera completaron la limpia en territorio sinaloense. Además, los dirigidos por Benjamín Gil cosecharon 6 puntos en la primera vuelta de la temporada de la Liga de Béisbol del Pacífico al terminar en el 5º lugar del standing en el circuito invernal. Vamos ahora a la información de los Toros, porque Juan Ortega hizo vibrar ayer la Nuevo Progreso de Guadalajara. Escuchamos la nota de Edgar Flores.
Tarde de contrastes fue la que se vivió hoy en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. El matador español Juan Ortega se convirtió en el máximo triunfador al cortar una oreja. Sin embargo, lo mejor de su actuación estuvo con el primer toro de su lote, una faena apoteósica que sencillamente puso a la afición tapatía de pie. Con temple, clase y mucho arte, el ibérico se echó a la bolsa al público de Guadalajara. Para el queretano Diego San Román fue una tarde compleja. Con su segundo toro que prometía, el actual triunfador de Guadalajara nada pudo hacer debido a que previo a iniciar con su faena de muleta, el toro se partió un pitón. Estas fueron sus impresiones.
Dios, ¿no? Por algo pasan las cosas y así es esto. Me voy con mal sabor, ¿no? Porque la gente venía con ganas de gritar, de sentir y bueno, de hablar.
Mientras tanto, Diego Silvetti tuvo una buena actuación con el que abrió plaza. Sin embargo, lidió con un lote débil con el que sencillamente no pudo concretar el triunfo. Notisistema, Edgar Flores Maciel.
Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días. En el transcurso del día, Víctor, se va a conocer los horarios en los que se van a disputar los partidos. El boletaje ya se vendió en su totalidad para el juego de ida entre Chivas y Cruz Azul, hablando ya de la liguilla como tal, y solo nos falta ver pues en qué día queda y a qué hora se va a disputar. Hoy, seguramente, en el transcurso de la mañana, ya conoceremos esos datos con precisión.
Muy bien, escuche usted entonces el noticiero Notisistema de las 14 horas y le invitamos también a estar en tiempo extra.
Así es, de 4 a 5 de la tarde.
Gracias, Manuel.
Buenos días.
Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
En Buenos Días Metrópoli 746.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Con el gusto de saludar a la doctora en Derecho y maestra en materia de seguridad pública, Lucía Almaraz Cázares, estamos preparados ya para atenderla y escuchar su comentario. ¿Cómo está? Muy buenos días. Adelante, por favor.
Muy buenos días, Víctor, para ti y para todas las personas que nos escuchan. Pues el día de mañana, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres. Esto pues no es simplemente un día simbólico. En México y en Jalisco es un llamado urgente a confrontar una realidad persistente y sistemática. No basta con conmemorar, debemos analizar con rigor qué ha cambiado, qué no ha cambiado y cómo transformar las estructuras que permiten que la violencia de género siga siendo una amenaza fundamental para la vida y la dignidad de las mujeres. En México, la violencia contra las mujeres alcanza niveles alarmantes. Según datos recientes, el país registra una tasa de feminicidio que ha alcanzado 1.43 casos por cada 100.000 mujeres a nivel nacional. Esta cifra sitúa a México entre los países con más feminicidios en América Latina, solo por debajo de Brasil. Además, según la información de Wilson Center, menos del 3% de los casos de feminicidio son efectivamente procesados y apenas alrededor del 1% conllevan una sentencia condenatoria. El problema no es solo mortal, la violencia no letal también es masiva. El monitoreo de la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares indica que a lo largo de la vida de una mujer, el 70% de las mujeres mayores de 15 años hemos experimentado algún tipo de violencia, ya sea psicológica, sexual, económica, física. Y en el ámbito subnacional, algunas entidades federativas como el Estado de México superan el 78% de prevalencia de violencia vivida. En Jalisco particularmente, la violencia de género también crece en gravedad y complejidad. La alerta de violencia de género contra las mujeres fue declarada desde el 2018, lo que llevó al diseño de un plan estratégico con 88 acciones y la participación de más de 40 dependencias estatales. Sin embargo, esas acciones institucionales no han sido suficientes para erradicar la violencia estructural. Un dato particularmente preocupante, según Redín, en 2023, Jalisco registró 9 feminicidios de niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Un salto con respecto a 5 registrados en el 2022. Y esta realidad refleja una violencia que no distingue edades y que está enraizada en dificultades y desigualdades profundas. Entre los avances que se pueden reconocer, pues tiene que ver justo con la institucionalidad, la alerta de violencia de género y otros programas estatales que han generado mecanismos formales para atender la violencia. También hay que reconocer que hay mayor visibilización pública de la problemática acompañada de campañas de concientización y presión social. Pero los retrocesos son claros. La impunidad sigue siendo abismal. Las investigaciones no avanzan, la tipificación legal no siempre corresponde a la gravedad real de los crímenes. Investigaciones, incluso académicas recientes, señalan que a pesar de contar con la tipificación del feminicidio, pues esto no ha reducido significativamente las muertes de las mujeres cuando no se combate la impunidad. En el contexto latinoamericano, México sigue figurando entre los países más peligrosos para las mujeres. Según reportes, México ocupa uno de los primeros lugares en feminicidios en la región. Aún con avances legales y sociales, la violencia machista pues no ha sido contenida en forma estructural. Y no solo hablamos de violencia física u homicida. En México contemporáneo emergen nuevas formas y destructivas de la violencia como la tradicional, entre ellas la violencia vicaria, la violencia obstétrica, la violencia digital y también la persistencia de la violencia política de género. En este sentido hay que decir que hay algunos planes que podemos llevar a cabo para mitigar esta violencia. Por ejemplo, políticas públicas integrales, que no basta solo con planes punitivos, se necesitan programas preventivos desde la educación formal, promoviendo la igualdad, el respeto, las relaciones sanas y la corresponsabilidad. Y por supuesto el fortalecimiento de las fiscalías con perspectiva de género, ahorrar tiempos de investigación, garantizar órdenes de protección y reprocesamiento con sentencias. Asimismo, crear unidades locales con personal capacitado en violencia obstétrica, vicaria y digital, así como centros de apoyo psicológico y legal. En este sentido, el 25N, que es el 25 de noviembre, no debe ser solo una fecha que discutamos, sino es una fecha para realizar acciones. En México y en Jalisco, la violencia contra las mujeres no es un mal pasajero o aislado. Es una crisis estructural. El Estado tiene la obligación, pero también la oportunidad de responder con políticas eficaces, responsables y profundas. Solo así podremos aspirar a un futuro donde las mujeres podamos vivir con seguridad, con dignidad y libertad plena, sin miedo a ser víctimas de violencia por nuestro género. El desafío es grande, pero no debemos rendirnos. Cada acción cuenta y cada voz importa. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de tu interés.
Muy bien, muchísimas gracias. En lo personal yo diría, doctora, que una de las fallas también más evidentes es la falta de cumplimiento en las órdenes de restricción y revisión. Si bien los pulsos de vida han apoyado un poco a atender la problemática en Zapopan o Guadalajara, en el resto de los municipios las órdenes de restricción pues a veces quedan como simples, sencillamente trámites administrativos, ¿no?
Totalmente, Víctor, estoy de acuerdo contigo. Y en ese sentido también pongámonos a pensar en los municipios del interior del estado en donde estos mecanismos todavía o no se aplican o no están claros. Y además por la poca capacidad de respuesta que pueden tener las policías municipales cuando se activa este tipo de mecanismos. Eso también tendríamos que ponerlo en un zoom frente a las violencias que hoy estamos viviendo las mujeres.
Así es. Muchas gracias por el comentario. Muy buenos días.
Muy buenos días. Agradezco el espacio.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a los espectáculos, te escuchamos, Katia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Wicked por siempre, la segunda entrega de esta cinta de Universal, superó lo que se esperaba en su primer fin de semana de estreno, y es que según estimaciones del propio estudio, recaudó 150 millones de dólares tan solo en los cines norteamericanos en sus primeros días en cartelera, pero recaudó más de 200 millones, exactamente 226 millones a nivel mundial, con lo que se convierte en el mayor estreno de la historia para una adaptación musical de Broadway, superando el récord de 112 millones de dólares de la primera película, pero también es el segundo debut más taquillero del año en Estados Unidos, nada más detrás de los 162 millones de una película de Minecraft, pero por si fuera poco, pues la crítica ha sido tan buena que le dieron 83 puntos de recomendación. Ya veremos si van a poder también superar la primera parte en taquilla, que recaudó los 800 millones de dólares a nivel mundial y fue nominada a 10 categorías en los Oscar. Este fin de semana, bueno, pues Los Ilusionistas 3 obtuvo poco más de 9 millones de dólares en su segundo fin de semana de estreno, seguida de Depredador Tierras Salvajes con 6.3 millones y que se queda en el tercer lugar de la taquilla, pero Wicked pues empezó bastante fuerte. Y justamente ya que hablábamos de cine y de cintas esperadas, pues tenemos que hablar de Avatar, Fuego y Cenizas, que bueno, pues es la tercera entrega, digamos, de estas películas de James Cameron. Y es que la empresa Cinépolis reveló que la preventa de boletos para esta película va a comenzar el próximo lunes, 1 de diciembre, tanto en plataformas digitales como en taquillas físicas. Esta estrategia lo que buscan es facilitar el acceso a las entradas para funciones especiales, así como para sus diferentes formatos. El estreno oficial de la película está programado para el jueves 18 de diciembre de este año, y con esta información pues la gente ya está emocionadísima por ver esta nueva entrega, insisto, de James Cameron y continuar con la historia del universo de Pandora. Ojo, porque las expectativas financieras para Avatar, Fuego y Cenizas en México son elevadas, y es que aseguran podrían superar los 600 millones de pesos en ingresos brutos durante su primer fin de semana, una cifra pues comparable a la obtenida por algunos de los lanzamientos más exitosos en el país en los últimos años. Y por último, pues les platico que la semana pasada hablábamos acerca de este documental sobre la vida de Florinda Mesa y que Amazon aseguró que ellos no tenían conocimiento de que tuvieran su estreno, de hecho desconocían al director, por lo que pues se alarmó la gente de que si la vida de Chespirito le habría hecho o le habrían hecho un fraude o si era todo una mentira. El título hasta ahora es Atrévete a Vivir, del director Javi Doms, quien a través de un comunicado aclaró que este documental no se estrenará en los próximos días debido a problemas con ajustes para lograr un mayor alcance, y que al no ser un proyecto original de Amazon, pues eso les ha impedido el poder tener una precisión y rapidez con los subtítulos en otros idiomas. Además aclaró que aún están negociando la distribución, cuando él había dicho que era un producto de Amazon, por lo que pues para muchos esto sí es realmente una mentira y el producto no va a salir próximamente. Pero para colmo, pues Florinda Mesa tiene programada una conferencia en Brasil y prácticamente no ha vendido boletos, así que se habla de que este no sería nada, pero nada buen año para la señora. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, Víctor, bonito día.
Bien, Avatar, Fuego y Cenizas, Katia, de esas películas que sí es recomendable ver a quienes les gusta la experiencia inmersiva en las salas 4DX, ¿no?
Definitivamente, pero ojo, imagínate nada más 600 millones de pesos en un solo fin de semana, es muchísimo, y estamos hablando solamente de nuestro país, es decir que así como este fin de semana muchísima gente se fue a ver Wicked, creo que también igual el próximo 18 de diciembre muchísima gente se va a ir a ver justamente Avatar, nomás por la curiosidad de ahora que nos van a entregar.
Así es, sobre todo porque con la tecnología siempre hay innovaciones interesantes. Gracias, Katia.
Bonita semana para todos.
Para ti también bonita semana, Katia Plasencia Muciño. Nos vamos a el noticiero Notisistema de las 8 y regresamos enseguida a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.